AMBA, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. En este caso vamos a hacer una entrevista tripartita. Vamos a hablar con Luis Herrera. Luis Herrera es un empresario, una dilatada carrera en la actividad privada que en algún momento de su vida decidió volcarse al ámbito de la política desde el justicialismo y tiene una profunda trayectoria en ese campo y seguramente nos va a permitir tener una visión desde su experiencia respecto de este proceso electoral que acabamos de vivir. Y por otra parte, Julio Cordero, abogado, él nos va a dar la visión quizás más desde lo gremial empresario, una persona dedicada a lo gregario, a lo gremial, al mejoramiento del país en beneficio de los demás, una persona con una sensibilidad política y una sensibilidad personal destacadas. Así que entre ellos y con el aporte que yo pueda hacer respecto de las visiones que tengo de la política, pretendemos regalarles un momento donde podamos mirar esto que pasa, tratar de adivinar qué es lo que va a pasar y seguramente también un poco vamos a manifestar nuestras esperanzas en lo que quisiéramos que pase y nuestra visión de lo que habría que modificar para que empiecen a pasar cosas buenas en nuestro querido país. Ya los recibimos, tengo el agrado de saludarlos y empezar a conversar con ellos.
Tú descansa tranquilo.
Hasta las 19, seguimos recorriendo el AMBA, un gran desconocido, por Radio Cultura 97.9.
Bueno, lo prometido es deuda, así que tengo el gusto de recibir a nuestros dos invitados del día de la fecha, a Luis Herrera y Julio Cordero, de quienes ya les hablé en la introducción. Es la primera vez que vamos a hacer una charla tripartita, así que espero que salga bien. Y la idea es cambiar un poco de idea, justamente, valga la redundancia, acerca de este cimbronazo electoral, social, económico, con reflejo innegable en la política y en el futuro de la Argentina, a raíz de los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo. Que si bien son eso, en definitiva son una gran encuesta entre el oficialismo y la oposición, por primera vez han sido también una forma de la oposición de ampliarse y fortalecerse. Lo cierto es que han marcado un golpe que ha dejado grogui al gobierno y sobre eso queremos hablar con nuestros invitados. Así que, Julio, te invito a que nos cuentes una primer semblanza de qué te generó el resultado del domingo en cuanto a las expectativas previas y en cuanto al resultado final.
Bueno, Cristian, desde ya es un gusto y gracias por la invitación a tu programa que tiene una audiencia magnífica y donde realmente siempre le pones el condimento de actualidad y de filosofía, de pensamiento que permite armar un país mejor. Así que tengo varios conceptos respecto a este domingo. El primero es que noté, en general, tal vez sea por el día, que era un día hermoso, noté un gusto, un placer en la gente en ir a votar. Encontré una votación que era una votación con mucha esperanza. Se votara quien se votara. O sea, una actitud de la ciudadanía muy, muy positiva. Lo segundo que quiero decir, yo siempre hablo desde el sector que represento, que es un sector de empresa, es que de alguna manera, antes de las elecciones, y esto lo quiero decir con muchísima felicidad, todos los partidos políticos habían tomado la bandera de la defensa del empleo y la defensa del sector privado. Es decir, si ustedes miran, porque lo decían explícitamente, otros por los símbolos, si por ejemplo Frente de Todos cerró en una empresa en Escobar, es decir, sea por una simbología o sea porque lo decían explícitamente, la defensa del sector privado, especialmente de las pymes que tanto importan desde el punto de vista social, era dicho por todos los sectores. Yo creo que esto es algo muy importante porque refleja un discurso que resultó necesario para generar un clima de reconstrucción y de felicidad. Y lo tercero que quiero decir, y ya de alguna manera dejo paso a mí para hacerlo tripartito, porque si no acaparo todo yo, es que yo creo que el electorado argentino es realmente maravilloso. Y no lo digo por estas elecciones que acaban de suceder, sino que lo voy a decir por algo en general. Y trato de interpretarlo de esta manera. Ustedes fíjense que en su momento estaba la presidencia de Cristina, que de alguna manera se interpretó como algo... Voy a hablar de las últimas elecciones. Fíjense, para no quedar a favor de alguien o en contra de nadie. Estaba la presidencia de Cristina y el pueblo interpretó que se necesitaba un cambio y la propuesta del PRO en ese momento era una propuesta que estaba desarrollada en conjunto. O sea, era nos unimos todos en función de hacer un país mejor. Y eso la gente lo votó. Luego reforzó ese voto, pero me da la sensación que el final produjo una... había un discurso que era un discurso en el sentido de que Macri quedó como una especie de poder hegemónico en el último tiempo de su presidencia, lo cual llevó a un Fernández que se presentaba con un esquema de yo no voy hacia el pasado, voy hacia el futuro, yo tampoco soy Cristina, bueno, y la gente dijo, ok, acá se juntaron de nuevo, hay una esperanza, una unión, y por lo tanto voy a votar eso. Y votaron a Fernández.
Sí, una suerte de, perdón que te interrumpa, pero para ponerte una postilla, una suerte, a la luz de lo que pasó después, una suerte de engaño electoral eficiente, pero que marcaría claramente que la gente está votando hacia la unidad y hacia el futuro, más allá de que después los políticos los claven y les incumplan.
Exactamente, Cristian, eso es lo que te trato de explicar, o sea, la gente quiere eso, o sea, la gente compró esta unidad que presentaba el Frente de Todos. Luego, cuando el Frente de Todos, en vez de presentar esa unión, esa posibilidad de decir, señores, escuchamos a todos, ¿qué hace la oposición? La oposición presenta ese discurso, se juntan todos, hacen unas PASO donde hablan de la reconstrucción, pero donde nuevamente vamos a unirnos, vamos a hablar entre todos, esto no va a ser hegemónico. Entonces, creo que lo que está diciendo la gente este domingo es necesito que los políticos se junten realmente para cosas eficientes y efectivas. No me hablen más, por Dios no me hablen más, porque con excusas yo no como. Si uno va al supermercado y pide dos yogures y una leche, cuando va a la caja, entonces resulta que en la caja le dicen, ¿qué va a hacer? No, mire, ¿sabe lo que pasa? Hay una pandemia, es muy complicado. Yo traté de encontrar trabajo, pero no pude y el plan no me terminó de alcanzar. Pero fíjese que estamos bien, vamos a avanzar mucho mejor y nos vamos a reconstruir. Y la persona no le da los dos yogures y la leche. Le dice a mí, págueme. Entonces, Lo que están pidiendo el electorado es eficiencia. Si dice que va a modificarse las leyes laborales para que haya más empleo, que lo hagan, que suceda. No que le cuenten los motivos por los cuales no pudo pasar.
Sí, y vos de sabes
unos
que Julio,
y de otros.
Sí, vos sabés que Julio, te interrumpo para sumar algo a la charla y consultarle a Luis su visión desde su experiencia en el peronismo. Vos sabés que lo que yo también vengo viendo como una suerte de denominador común entre el segundo gobierno de Menem, el final del segundo gobierno de Menem, el malogrado gobierno de La Rúa, el gobierno de Cristina en el 2014-2015, el gobierno de Mauricio en el 18-19, y este gobierno, es que la gente está pidiendo y está votando. Algunos lo dicen despectivamente, la gente vota por el bolsillo. En realidad yo creo que es un elemento más superador y que nos saca de la dinámica ideologizada del peronismo y antiperonismo. Y la gente está votando y está pidiendo a sus empleados, que son los políticos, que le brinden calidad de vida. Que obviamente eso se transforma en bienestar económico como la base mínima para hablar de una calidad de vida mejor. Pero me parece que el mensaje de la gente es justamente, che, te tengo contratado para que me des un servicio, mejorarme la vida. Venís, me la empeorás, no te voto. Venís, me chamullás, no te voto. Venís, me metés en fricciones ideológicas que no comparto y no te voto. Ahora, quería preguntarte, Luis, ¿cómo ves vos el rol del peronismo? Un amigo a la mañana hoy me decía, es increíble ver la parálisis del peronismo mientras una banda se lo lleva puesto. ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia?
Bueno, primero quería decir que coincido enteramente con las tres interpretaciones que hizo Julio recién sobre el día de las elecciones y el comportamiento de algún modo de la gente pidiendo resultados concretos y menos mitología y más hechos de parte de los políticos. Contestando tu pregunta, Cristian, yo quiero hacer una pequeña referencia a un tiempo de la historia del país y del peronismo, que fue la década del 90, tan denostada. En la década del 90 se eligieron los candidatos en los distintos lugares por una interna dentro del peronismo que fue durísima. Y la misma interna había sucedido en el radicalismo en la elección del 83. Y quiero hacer una referencia pequeña porque a veces la gente se olvida de las personas simples. En la elección de 1987, cuando Cafiero es electo gobernador, Cafiero perdía las elecciones una semana antes de la elección. ¿Y qué hizo Cafiero? Que se había rodeado de un grupo muy capaz de gente, incluido mi amigo Manolo Torres. Empezó a buscar cómo podía solucionar ese 2% de diferencia que le daban todas las encuestas en favor del radicalismo. ¿Y sabes qué hizo, Cristian? Que vos lo conocés muy bien porque lo viste como en la historia familiar. Empezó a buscar dónde podía llegar a convencer a Luder para que Luder encabezara la lista de diputados de modo que aparecieran dos hombres luchadores del peronismo, con sus más y sus menos, Cafiero como candidato a gobernador e Ítalo Luder como candidato a diputado nacional. Como tuvimos una participación directa en eso, yo quiero decir que me sentí honrado de ser buscado para convencer a Luder, porque yo estaba yendo a convencer a uno de los mejores hombres que teníamos en el peronismo, que junto con Cafiero podían integrar el grupo de los mejores para vencer en la elección del 87. Y así fue, se venció. Lamentablemente los pactos no se cumplieron porque venía la necesidad de un gobierno de coalición. Y el pacto era que Luder fuera como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alfonsín como presidente de la Nación y Cafiero como gobernador, y desde allí implementar un gobierno de unión todos juntos, como decía recién Julio. No se dio porque se entrometieron internas que imposibilitaron que Luder asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Una cosa muy sencilla, Cristian. La política es una ciencia. pero deja de ser ciencia cuando no hay internas. Entonces hay que mirar con mucha atención y mucha valoración positiva todas las discusiones que hubo en este grupo de Juntos por el Cambio, o Juntos, donde parece que se peleaban todos, pero en realidad hubo internas. Y las internas en todo sistema democrático, incluso cuando uno lo ve en Estados Unidos, cuando uno lo ve en Alemania, cuando uno lo ve en Inglaterra, que es un sistema parlamentario, el sistema democrático funciona cuando hay internas previas. Porque en las internas, en el debate, en la lucha y a veces en la ferocidad de la lucha, se ve realmente quiénes son los mejores. Y nosotros nos hemos olvidado, porque hay un imperio ideológico que denosta a los mejores, ya desde la escuela primaria se le tiene bronca al mejor alumno, que impide que las internas se instrumenten dentro del peronismo. Sin embargo, ya se han instrumentado por primera vez dentro de Juntos por el Cambio, porque la primera vez que asumieron se pusieron todos juntos. Y todos juntos, como decía Perón, no es lo mismo, porque amontonados no se logra lo mejor. Entonces me
Ahí te interrumpo, sí. Un minuto, porque la verdad es que Juntos por el Cambio nació como una coalición, pero en realidad nació como una coalición electoral y con una cierta asimetría entre los partidos políticos que la integraban. Claramente, la PASO del 2015, para los que no lo recuerdan, que fue la primera experiencia de real interna Juntos por el Cambio, no es esta, sino que ya hubo una PASO y a nivel presidencial. La realidad es que fueron dos candidatos como Ernesto Sanz y Elisa Carrió que se prestaron para una legitimación de la candidatura de Mauricio Macri, que evidentemente iba a ser el elegido, y así lo fue por más del 90% de los votos en esa interna. Pero les dejo una pregunta un poco para que la contesten los dos en el orden que prefieran. ¿Cómo analizan esta disputa interna en Juntos por el Cambio, esta suerte de ampliación que la hace parecer más a una concertación a la chilena? Y después me gustaría meterme en algunos sucesos, en algunos episodios provinciales, para salir un poco del ombligo de la General Paz y referirnos a victorias como la de Carolina Lozada en Santa Fe, Luis Juez en Córdoba y el propio Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Pero les dejo esa pregunta primero. ¿Cómo vieron este proceso de ampliación de Juntos por el Cambio, que claramente ha presentado una oferta en algunos matices muy distinta de la que presentó en el 2019? Julio.
Bueno, gracias, Cristian. No sé si Luis no quiere hablar primero, yo no quiero acaparar.
No, tranqui.
Julio, metele.
Bueno, muchas gracias. Mirá, yo creo que justamente esto es lo que quiere, o de un lado o del otro, el electorado. Para mí, siempre hay algunas personas que por historia, por proceso, por pertenencia, van a votar a un determinado candidato o a un candidato que representa una determinada idea, de un lado y del otro. Pero después, el electorado, el general, que va midiendo, va mirando, va viendo para dónde ir, prefiere lo heterodoxo, prefiere, ¿por qué? Porque Juntos presentó una propuesta de mayor diversidad, y el mundo hoy está, la cultura mundial se ve enriquecida por la diversidad. Hoy las personas que piensan distinto a uno te enriquecen. Vos no podés pensar que alguien que piensa distinto es un opositor, es alguien que directamente hay que olvidar, que hay que esconder, tapar y meter en el fondo, si se puede, que nadie lo escuche. Por el contrario, hoy las voces diversas son las que enriquecen a la humanidad, porque entre todos podemos pensar mejor. Y lo que dio la sensación es que había una especie de consulta previa de lo que la gente quiere en esa presentación política. distinto que cuando yo hago las cosas porque interpreto la voluntad de la gente sin consultarle a nadie y hago lo que me parece a mí que es la voluntad tuya. Y si no, te voy a convencer que es tu voluntad. Fíjense
la... Y la política del marketing y del focus group en lugar de la política de la democracia.
Absolutamente. Es yo interpreto lo que a vos te parece que tenés que querer y después te convenzo que eso es así. Vos fijate la enorme dignidad. Vos decís que la gente vota por el bolsillo. Bueno, mirá, no alcanzan ya los planes. No alcanzan. La gente vota con dignidad. La gente quiere vivir mejor.
Vos sabés que por eso te decía que lo del bolsillo, que a veces es un poco denostativo, en realidad tiene que ver con la calidad de vida, porque yo le cuento a la audiencia algo que creo que hablamos en la entrevista con vos, Julio, sobre la virtualidad de las relaciones docentes en la provincia de Buenos Aires. Y estoy hablando, para que la audiencia se ubique, estoy hablando de Morón Sur, Rafael Castillo, estoy hablando de algo que está a 13, 14, 15, 17 kilómetros del obelisco. Las clases virtuales eran la maestra mandando un PDF al WhatsApp de la mamá el día lunes para que la mamá lo imprima en un ciber de la vuelta, pagando la impresión, para que el chico lo complete durante la semana y la mamá el viernes lo mande por una foto de WhatsApp para que lo corrijan. Acá hubo chicos que durante un año y medio no tuvieron relación docente, no es que no fueron a la escuela. El Estado presente estuvo inocultablemente lejano y ausente. Y esto yo creo que es una factura que la sociedad le pasó sin discriminarle el IVA directamente a la cabeza del gobierno. Estos son los 4 millones y pico de votos que perdieron. No se trata solo de plata, se trata de sentir que en el momento de desprotección, justamente los que militan el Estado protector, omnipresente y casi te diría invasivo, los buscabas y no estaban. Estaban solamente gritándote, levantándote el dedo y de joda en Olivos. Esto corre por mi cuenta y no por cuenta de los entrevistados. Ya la audiencia sabe que a veces se me sale un poquito la cadena. Pero la verdad que ha sido horrible el papel del gobierno en tanto indolente, ausente y absolutamente ajeno a lo que le estaba pasando a la gente. No se la vieron venir. Todos los compañeros oficialistas con los que yo tengo diálogo permanente tenían las elecciones controladas, las salieron a jugar como un amistoso y se comieron un bife que se lo encontraron a las 8 de la noche. Ni siquiera con los boca de urna se encontraron el bife. Pero,
sí,
pero bueno,
Cristian, voy a ponerme del otro lado, ¿eh? Sí, Cristian, eso es cierto, pero antes pasó lo mismo. Antes, en el gobierno anterior, pasó lo mismo. Se comía la cancha. Entonces,
bueno, y por eso te decía también
el electorado. Algo está diciendo.
Por eso te decía también el autismo del gobierno. Por eso la primera referencia fue a los últimos 2 años del gobierno de Menem, que yo recuerdo, digo, para hablar de conductas autistas, cuando Menem, la noche en que la Alianza había ganado la elección en el año 97, sale a dar el único mensaje que dio es que él no había perdido porque él no había sido candidato en la elección. Un nivel de ajenidad con la realidad importante. Ahora, te quería hacer una pregunta, Luis, para ver un poco esto que vos decías de no permitir las internas en el peronismo, o sea, perder, en definitiva, la vida democrática. Y lo cierto es que Juntos por el Cambio se dieron internas, por llamarlo de alguna manera, un poco a punta de pistola, ¿no? Hubo un intento, algunos dicen ya perfeccionado, otros decimos que no velen a los muertos antes de certificarlo, entre Rodríguez Larreta y Macri, pero fundamentalmente la interna se dio por algunos liderazgos desafiantes, justamente, que rompieron con el esquema del PRO e incluso se atrevieron a plantarse enfrente, como Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, como Luis Juez en la provincia de Córdoba, ganando incluso, como Carolina Lozada por el radicalismo en Santa Fe, como Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Digo, la tónica natural del PRO fue hacia el unicato y hubo que forzarlo a que no intentara ejercer el unicato incluso en manos de un teórico sucesor consagrado que venía a mejorar la especie y que se comportó en forma más salvaje incluso que Macri y Marcos Peña al momento de los cierres internos. ¿Te parece que la oposición está preparada filosóficamente para hacer una verdadera democracia y una verdadera ampliación ideológica, o va a haber una sangría de votos producto de las conductas, diría yo, pedantes y soberbias de quienes hayan ganado con el color amarillo en la remera?
Yo me quedé con una foto, Cristian, que fue la foto de la noche del domingo, en el acto de Juntos por el Cambio. En ese acto estaban los ganadores, apareciendo Larreta como el armador detrás de los biombos, pero también estaba Macri. Y este es un mensaje muy importante. El sistema del PRO no denostó a Macri echándolo, sino lo incorporó. Y Macri no se sintió denostado por haber perdido en los candidatos que él promovió, sino que, si uno lo habla, lo analiza con inteligencia, Macri incluyó a esos hombres que perdieron o mujeres que perdieron en distintos lugares, porque si no los hubiera incluido, tal vez no se hubiera dado la interna genuina. De modo que yo pongo énfasis, Cristian, que lo más interesante que nosotros tenemos para analizar en estas últimas elecciones es el proceso que ha habido dentro de Juntos por el Cambio, donde comenzaron las internas en serio. Vos las denominas a punta de pistola, yo las denomino internas en serio. ¿Dónde qué significa para el concepto científico de lo que quiero decir de internas en serio? Vos sabés que los procesos sociológicos llevan su tiempo porque no van de la mano de un dictador o de una autocracia, van de la mano de lo que la gente va sintiendo en las motivaciones de los distintos niveles, de los 5 o 6 niveles de motivación que en una sociedad descubrió Maslow ya en la década del 50 o del 60. De modo que cuando uno analiza esos niveles de motivación, dice la sociedad busca siempre, aún desde la base de la pirámide hasta la punta de la pirámide, busca el progreso. Desde la base de la pirámide, el progreso para salir de la subsistencia, después para tener una vivienda, después para tener un programa de salud, después para tener un tema de estudio y preparación y conocimiento, y cuando se llega al tope de la pirámide ya no se piensa en sí mismo, sino se piensa en desarrollar todo el conocimiento adquirido y la experiencia en beneficio de la comunidad a la que pertenece. Son los 5 niveles que detectó Maslow. Entonces, ¿cómo detecta uno a los mejores en un sistema tan complejo como es un sistema social grande de 40 millones de personas? Y lo detecta únicamente para la actividad de la administración pública a través de las internas duras. ¿Qué es lo que hace Europa? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Esta vez a veces se equivocan porque se buscan fenómenos coyunturales, pero cuando se buscan los fenómenos estructurales como lo que la gente dijo en esta elección dijo, no me han dado progreso en los últimos 20 años, dijo la gente. Me han dado nada más que lamentos, excusas, diagnósticos, falta de acción y enriquecimiento de los políticos. Entonces la gente dijo, vamos a pegarle un palo a los que realmente no son mejores. Y es claramente que los miembros del kirchnerismo, y no lo puedo denominar peronismo, y no lo digo desde una posición sectaria porque yo digo claramente que en esta opción no he votado por Juntos por el Cambio, de modo que no estoy hablando de un ideologismo propio personal, pero lo que sí estoy viendo que hay un proceso de aprendizaje para que todos comprendamos que los mejores tienen que llegar, porque administrar un país es una ciencia. No pueden estar los improvisados manejados por el dedo desde el 2002, porque primero fue el dedo de Duhalde poniéndolo a Kirchner, después fue el dedo de Kirchner poniéndolo a la esposa, después fue el dedo de Cristina poniéndolo a Fernández. De modo que si nosotros tenemos que resumir los 20 últimos años de decadencia, la gente se cansó. Y eso es, me parece, lo que votó la gente en este momento, porque ya se vio cerca del precipicio, como muy bien dice Julio recién. Y yo creo que ahora sí realmente la sociedad argentina comienza a no aceptar a aquellos partidos políticos que manejen el dedo para poner los candidatos. Y no descarto que haya pronto que modificar las listas sábanas e ir a la
uninominalidad.
Uninominalidad para que el candidato tenga compromiso, aún en los cargos inferiores como diputado o consejero, tenga compromiso con el barrio donde pertenece. De modo entonces que ahí vamos a empezar a ver los mejores surgir de cada lugar. Y hay muchos mejores en el país que se han ido de la política porque no admiten los negociados espurios entre gallos y medianoche, debajo de la mesa. Y esa uninominalidad, aunque nadie lo quiera creer, se anuló por imperio de alguna recomendación política de aquella época de los 40, porque implicaba que iban a dejar de tener dominio sobre la aparición de los mejores, los que generalmente usaban el dedo. Entonces, me parece que comienza un proceso muy interesante y hay que seguirlo de cerca, dado que la causa de la decadencia, no tengo ninguna duda, es que no llegaron los mejores en los últimos 20 años a dirigir los intereses de la nación.
Tomando ese punto de partida, Julio, te pregunto, porque hemos dedicado un tiempo suficiente a hablar de la alianza opositora, que en definitiva fue la gran ganadora de esta, como quiero repetir y subrayar, este amistoso que todavía no ha definido nada. Y es importante que veamos esto. Pero te quería preguntar por el otro gran protagonista del domingo y preguntarte qué pensás vos de esta discusión interna que se está dando ahora, que se está ventilando, y para simplificártela, ¿qué faltó? ¿Más Cristina? ¿Más Alberto? ¿Es la economía estúpidos, como dice, como acuñó Bill Clinton? ¿Qué pensás que pasó y sobre todo qué pensás vos que puede pasar de acá en adelante, de acá a noviembre y después de noviembre con lo que gustan en llamar la coalición gobernante, que para mí es un rejunte peronista, con lo cual no es técnicamente una coalición, pero, y lo digo desde mi condición de peronista. ¿Qué pensás que le pasó al gobierno y cuáles pensás que son los instrumentos que tendría que modificar de acá para adelante? ¿Qué pensás que puede llegar a ser el gobierno? ¿Viste? Las opciones que se están manejando, que es más Alberto, más Cristina, encerrarse, radicalizarse. Hoy el presidente hablaba de acelerar la gestión y algunos dicen que si acelera se la pone. Un poco ver cuál es tu visión de no qué debería pasar, sino qué puede llegar a pasar.
Bueno, pero yo quiero decirte algo antes, porque tu padre acaba de decir algo que es magnífico. Es espectacular, es el secreto absolutamente de todo. Es grandioso. Él habla del gobierno de los mejores. Y muchas veces uno no consigue el gobierno de los mejores porque son los mejores en sí mismos, sencillamente porque ellos son los que han llevado a la vida, a la vida de la política, y otros se han dedicado a otra cosa. Es decir, ahora, cuando yo hay algo que no sé hacer, o que en realidad para hacerlo necesito un conocimiento extra o adicional, pregunto, voy y pregunto, y le pregunto al que sabe, o por lo menos al que está en tema. Yo creo que hay una disociación entre la política y la técnica de las cosas. Es como si la política fuera extraterrestre. Vengo yo y ¿por qué hago una ley? O directamente prohíbo los despidos. Y entonces, como prohíbo los despidos, no van a suceder los despidos. Ni siquiera es un conocimiento de técnica jurídica, porque todo el mundo sabe que lo teleológico, es decir, aquello que sucede, o lo diquelógico, que es lo que sucede en el campo de las normas, no necesariamente baja al campo de la realidad, y muchas veces es contrario. Entonces, si por ejemplo yo estoy diciendo que el desborde de las multas en las indemnizaciones por despido supuestamente del trabajo no registrado o defectuosamente registrado, ha desbordado a niveles que ya directamente hacen que nadie tome a nadie. Lo tengo que corregir. Probablemente pueda hacer, no sé si derogarlo, pero lo puedo atenuar, lo puedo hacer justo. Cuando yo genero cuando yo tengo un derecho laboral que permite la protección absoluta y total del que quiere hacer mal las cosas, pero mal deliberadamente, cuando está pensado al revés, cuando está pensado en el defecto y no en la virtud, entonces es algo tan injusto que uno no se quiere meter ahí. Es decir, la verdad que la gente toma empleados lo mínimo que puede y cuando los necesita, pero uff, ¿me entendés? Y así tenés el 50% del trabajo negro. Entonces, ¿no será que algo están dando mal? ¿No está bueno preguntarle a los empresarios y a los gremios y juntarlos a todos? Después hago lo que me parece. Después que tomo toda la información, hago lo que me parece prudente con toda la información que me han dado, las propuestas que me han traído. Pero para empezar, ¿no estaría bueno hacerlo? A esto voy yo. Lo mismo pasa si quiero hacer caminos, pregunto cuáles son los presupuestos, cómo lo haría. Si quiero mejorar la salud, todo lo que se estaba hablando recién, cuando quiero hacer algo mejor, voy a preguntarle a los que creo que saben. Y yo creo que la Argentina tiene talentos absolutamente desbordantes que después van al mundo y descollan allí. ¿Por qué no preguntarle? Si además el argentino es solidario, completamente solidario. Si te lo va a dar hasta gratis el dato. Entonces,
a ver, Julio, te interrumpo un poco con eso para dejarles una inquietud para los dos, para ir redondeando la idea esta de la selección de los mejores.
Corrimos por la vía juntos, el riesgo fue apostar al amor para ser uno entre los dos. Cortamos con la misma tijera papeles que contaban el final y así postergalo un tiempo más. Pero cuando te alejaste de aquí, las horas pesaron tanto en mí. Dejaste una endija abierta y por ella el frío invadió. Mi casa es el mismo invierno, frisando el amor te espero. Podés cambiar de pensar, me dijo una vez al pasar. Para olvidar es más fácil odiar, y olvidamos todo lo que nos hizo brillar. Días enteros de mi soledad. Pero ahora que te alejaste de mí, es el mismo invierno, frisando el amor te espero. La, frisando mi amor te espero.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Y quería dejarles, como decía recién, esta inquietud y ver un poco para ir cerrando, porque en la radio como en televisión el tiempo también es tirano, y para que puedan dejarnos su opinión de estas pasos y ciertamente en perspectiva hacia adelante, tomando la frase de Julio de la desconexión entre la política y el conocimiento concreto, científico y aplicable, ¿qué les parece que está bien? ¿Qué les parece que está mal? ¿Qué habría que modificar en el sistema social, político, económico y en la interacción de la política con la vida real, valga la paradoja, para que Argentina pueda empezar a mejorar los liderazgos políticos, pero sobre todo mejorar la calidad del conocimiento aplicado a los servicios públicos que el Estado tiene la obligación de brindar? Así que, si te parece, te invito, Luis, a darnos tu semblanza en 2 minutos
de
este cierre de este proceso electoral y cómo ves el proceso político de la Argentina hacia el futuro.
Bueno, Cristian, hay una cosa que quedó pendiente de lo que vos preguntaste y tal vez voy a cerrar con eso. ¿Qué va a hacer este gobierno ahora? Yo creo que tiene dos caminos. O sigue con la emisión a ultranza para crear bienestar artificial, o comienza a manejar en serio lo que se llama en la ciencia económica la cuenta capital. Si la cuenta capital es atacada, como se ha hecho en los últimos 2 años, con todo la prisión, este cepo, esta inmovilización de la actividad económica, es que los que están manejando la situación política hoy no comprenden cuál es el mundo moderno. El mundo moderno no es de 6 operadores en cada país donde prácticamente cualquier gobernante controla en transacciones y conversaciones las operaciones entre países. Hoy hay una multilateralidad, primero, entre los países, enorme. Y segundo, hay millones de operadores que están haciendo operaciones todos los días en todos los lugares del mundo. Es imposible que el modelo de progreso se logre y la estabilidad inflacionaria y económica se logre con todas las restricciones que hoy tiene Argentina en el manejo de la cuenta capital. La cuenta capital, para los que no lo saben, es la entrada de dinero por exportaciones, servicios, etcétera, o ingreso de capitales, y la salida de dinero por importaciones, servicios o salida de capitales. Y en este momento la cuenta capital es absolutamente diseñada para el atraso y el agravamiento de los problemas económicos y sociales de las familias argentinas. De modo que yo creo que van a venir situaciones complejas, difíciles en los próximos momentos, porque hay un desmanejo tremendo de la cuenta capital y, por ende, como consecuencia de eso, del manejo de las políticas inflacionarias. Hoy, por suerte, tenemos un dólar que está en 180 en el mercado marginal, que no se lo puede llamar real, otro en 170 en el mercado del contado con liquidación, que se lo podría llamar de mercado, pero el dólar real, ¿dónde está hoy? Y a lo mejor en cálculos econométricos puede estar en 130, 140, ¿por qué no en 102, como dice el gobierno? Porque hubo un periodo entre el 2007 y el 2015 que se falsearon las cifras de costo de vida. Entonces, cuando el equilibrio era 1.40 en la época de Dualde y ahora es 1.02, es una información falsa, porque es basado en las series estadísticas del Banco Central y del INDEC. Sin embargo, 140 tal vez contemple ese desfasaje inflacionario, que en la realidad la gente lo siente, pero en el salario no lo recibió. Sin embargo,
claramente, entonces, no estarías viendo que el gobierno reaccione positiva, adecuada y eficientemente a la realidad económica que le toca administrar.
No, especialmente que lo quieren sacar a Guzmán mañana y poner al equipo de Kicillof. Esto ya ha trascendido desde esta madrugada.
Sí, esto probablemente sería sería terminal. Bueno, Julio, ¿y cuál es tu visión hacia adelante de lo que nos puede esperar en el corto y en el mediano plazo?
Mirá, yo coincido perfectamente con Luis. Siempre me quedó una frase que comentaba Barack Obama cuando vino a la Argentina y estaba acá. Una chica jovencita le preguntó en la conferencia de prensa con los jóvenes, le dijo: yo quiero ser presidente, decía, o presidenta, la chica, porque quiero cambiar el mundo. Y usted, que es presidente de Estados Unidos, uno de los países más importantes del mundo, no lo cambia. ¿Y por qué no lo cambia?, le dijo. Y entonces Obama le contestó y le dijo: mire, porque yo también creía que uno llega y hace más o menos lo que quiere, pero uno no hace lo que quiere. Uno necesita que la gente le pida las cosas que va a hacer, casi que lo empujen, casi que lo lleven hacia un determinado lugar. Casi acá eso es lo que está haciendo la gente el domingo, con Alberto Fernández y con Cristina. Les está pidiendo que hagan las cosas que tienen que hacer. Entonces, yo creo que si ellos escuchan a la gente y hacen lo que tienen que hacer, entonces tenemos un país maravilloso por delante, con unos o con otros. Y cuando digo las cosas que tienen que hacer, es las cosas que uno le pide normalmente al peronismo, que es que las haga con eficiencia, que ejerza el poder, pero que lo ejerza para el bien de los demás, para esa ascendencia en la sociedad donde uno dice: voy a hacerte una mejor calidad de vida. Con todas estas cosas que está diciendo Luis perfectamente, y con más, con pequeñas modificaciones de cosas que se necesitan para que haya más empleo. Cuando uno dice que va a fomentar algo, que lo fomente, pero que lo fomente en serio, no que lo diga. Ahora, si lo que se hace es fortalecer o estructurar un modelo al que la gente le dijo: por favor, este no es el camino. Bueno, esto es como el cambio climático, ¿viste? Cuando uno dice: mirá, si no cuidamos la tierra se va a morir, la tierra no se va a morir. Los que se van a morir son los humanos. Seguramente que el planeta va a durar mucho más que la especie humana si seguimos sin cuidar. Entonces, la Argentina va a salir adelante. Va a salir adelante porque tiene un maravilloso electorado. Tiene un maravilloso electorado. Con unos y con otros. Y tengo mucha esperanza respecto de esto. Yo creo que Alberto dijo: yo escuché, y creo que, bueno, que él es el presidente de la Nación, él si escuchó y si se ponen de acuerdo y realmente quieren hacer las modificaciones que hay que hacer, pueden hacerlas.
Bueno, yo veo que claramente hay un mensaje quizás más esperanzado en Julio y un mensaje a lo mejor más críptico en Luis. Yo primero quería agradecerles por habernos brindado su visión, su experiencia, su pensamiento respecto a este proceso que como todo, y como decía Julio al principio, a veces son excusas. Usar una realidad electoral es una excusa que nos permitimos para seguir pensando el país y para volver a pensarlo y volver a repensarlo. Yo la verdad es que coincido en mis aspiraciones con Julio, porque es lo que quiero, y coincido en mi visión con Luis, porque es lo que supongo que va a pasar realmente, que la verdad que el oído del gobierno está absolutamente cerrado a los reclamos de la gente. Pero de nuevo quería reiterarles mi gratitud y convocarlos y ya comprometerlos para que cuando se dé el proceso electoral de noviembre podamos volver y repasar un poco estos conceptos y sobre todo ver si como muchos creen el resultado ya está puesto o si el gobierno todavía tiene algo que decir y algo que modificar que mueva el amperímetro electoral. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo, ya los dejo comprometidos para noviembre y de nuevo les agradezco y les dejo 30 segundos a cada uno de ustedes para que puedan dejarnos el mensaje que quieran a nuestros oyentes.
Adelante, Julio.
Bueno, gracias, Luis, gracias, Cristian. Es un lujo para mí estar acá. Yo creo que las ideas uno las siembra y las cosechan generaciones futuras o nosotros mismos. Creo que estas son las ideas. Hay que unirnos. Realmente tenemos un país maravilloso y el electorado es mucho más maravilloso que los propios políticos que los representan. Así que, por favor, escuchen al electorado. Lo demás es mirar a los técnicos, preguntar a los que uno cree que son los que más saben, a todos los que más saben, y a intentar modificar las cosas. Las decisiones las tienen los políticos, pero pueden asesorarse antes.
Yo voy a hacer una pequeña referencia histórica. En la década del 50, Argentina exportaba 1.000 millones de dólares, equivalente al 5% del comercio mundial. Corea no exportaba nada. Canadá exportaba también 1.000 millones de dólares por año. Hoy Canadá exporta 400.000 millones de dólares por año, nosotros solo 60.000. Corea exporta 500.000 millones de dólares, que no exportaba nada, nosotros solo 60.000. Entonces, sin lugar a dudas, hemos hecho mal muchas cosas por apartarnos de buscar los mejores, por apartarnos de buscar los teoremas para hacer las cosas bien y por apartarnos del objetivo más importante que puede tener una persona con conocimientos, como dijo Julio, aceptar lo que se sabe y aceptar lo que no se sabe, y lo que se sabe, usarlo como político para el progreso de la comunidad, en el conocimiento y también en lo económico.
Bueno, con estas últimas palabras y reflexiones nos despedimos. La verdad que hemos disfrutado de dos personas inteligentes, experimentadas, cada uno en su rubro, y esperamos haber contribuido un poco al análisis de este cimbronazo, de esta sorpresa electoral, de estos nuevos vientos para algunos y estos vientos huracanados para otros, que veremos cómo van despejando en los próximos días. Los esperamos el próximo miércoles, como todos los miércoles a las 18, por Radio Cultura 97.9. Muchas gracias.
Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí. Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca. Sé que ya no te merezco, sé que te mentí, sé que tu confianza no confía en mí. Promesas que nunca cumplí, y a la compasión le pido que me compadezca. Si nací para quererte, ¿cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? Que el camino de esta historia no termine así. Dale moraleja y un final feliz. Siento que re-
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.